Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel. Un aporte concreto a la educación.
Hola amigos, buenas tardes. Estamos en La Ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. 20.02 en la tarde-noche en Santiago de Chile. Iniciamos nuestro programa La Ventana con José Maximiliano Díaz González, que ya no existe. Nacido en Santiago en 1957, el negro Díaz era flaco, esmirriado, un proletario iluso, rígido, que estaba sumido en una profunda derrota, triste. El joven se expuso a la muerte, torpemente, por un ideal en los turbulentos y dramáticos años 70. Con la chapa Bruno Vidal, publicó Arte Marcial en 1991, después de ganar un concurso de la editorial Sin Fronteras en el año 1987. Enrique Lin estaba en el jurado, a quien el poeta dedicó su primer libro. En 2004 publica Libro de Guardia, su segundo trabajo. Rompan Filas, editado en 2016 por las ediciones UDP, completa una trilogía que reúne 30 años de creación, donde destacan las voces de los militares, los torturadores, los agentes de la CINA, de la DINA, perdón, la CNI, y en este último volumen, la compasión de los victimarios por sus víctimas. Estamos en La Ventana con el poeta chileno Bruno Vidal. Gracias, Bruno, por estar con nosotros hoy esta tarde en la Radio Universidad de Chile.
Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Creo que el programa va a adquirir más valor con mi presencia, un valor agregado, eso indiscutiblemente.
Absolutamente.
No sé si estarán de acuerdo los auditores, pero muchos deben estar escuchándome, los saludo, les mando un abrazo revolucionario y ánimo en la lucha que está siempre continuando.
Y está con nosotros con Felipe Reyes en el estudio, parte del equipo estable de nuestro programa La Ventana.
Hola, Toño. Bueno, muy contento de tener acá en La Ventana a Bruno Vidal. Yo creo que es una de las voces más interesantes de la poesía de los últimos años. Para mí, porque yo lo conocí hace unos 10 años solamente, la obra de Bruno Vidal. Antes no la había leído y la verdad es que fue una tremenda sorpresa. Así que contento de estar acá.
Hablamos principalmente de su libro. Para los amigos que nos ven vía streaming en Facebook, puede mostrar Bruno su última producción, Rompan Filas. Bruno, ¿por qué empezar Rompan Filas con la estrofa del himno nacional que impusieron los militares después del golpe de Estado?
Yo recuerdo que dice así a la letra: vuestros nombres, valientes soldados, que habéis sido de Chile el sostén, nuestros pechos lo llevan grabados, lo sabrán nuestros hijos también, sean ellos el grito de muerte que lancemos marchando a lidiar, y sonando en la boca del fuerte hagan siempre al tirano temblar. Bueno, mira, yo empecé este libro con esta estrofa siempre ninguneada del himno patrio, porque es la estrofa que a mí más me conmueve, más que eso de dulce pa... No, esta estrofa que está un poquito siempre sesgada, y cuando los militares llegan al poder, ellos dicen, esto se tiene que cantar. Y en los liceos llegaban los militares y hacían cantar este himno. Esta parte del himno, el himno patrio completo. Entonces, como es un tema militar, miliciano, desde luego que era como pertinente dar el tono. Siempre hay un tono, ¿no es cierto?, en una partitura, qué sé yo, una orquesta. Siempre. Entonces yo dije, eso tiene que, tenemos que presidir esta discursividad miliciana con una estrofa que, ya te digo, a mí me conmueve y qué sé yo.
Dar el tono, como claro, el tono que daba el profesor de música de los liceos de Chile cuando teníamos que cantar esa canción,
sí, pues,
izando la bandera.
Claro, día lunes.
El lunes, lunes en la mañana. Temprano.
Claro.
Invierno o verano.
Claro, entonces en el liceo que yo estudiaba, en tercero, cuarto medio, pasó eso, como una novedad, ¿no es cierto? Como una manera de intervenir, bueno, toda la vida privada, toda la sociedad civil intervenida por los militares, por estado sitio, estado asamblea, qué sé yo, y esto era uno de los hitos, oye. Entonces, el profesor de música, por muy comunista que fuera, tenía que dirigir al coro, ¿sí?, al coro los estudiantes ahí.
Claro. O quedaba sin pega.
O quedaba sin pega. Claro. Yo recuerdo un profesor de historia que nos miraba a todos y decía, chiquillos, por favor, hagan el favor de cantar esto. No, porque estaba temeroso de que más de algunos no lo quisiéramos hacer. Digamos. De hecho, yo un par de veces no lo hice y recibí el coscacho del profesor. Pero, no hagamos esto, es peligroso.
Lin, Teller, Maquieira, Elvira Hernández, Juan Luis Martínez, son algunas de sus lecturas. Eso lo acercó a un tipo de lenguaje coloquial, cercano, pero al mismo tiempo usted habla de esas severas omisiones que ellos cometían cometieron en su obra. En más de alguna entrevista tuve la oportunidad de escuchar ese término, severas omisiones.
No te comprendo, que estas personas, estos poetas, habrían...
Usted, claro, que usted habría dicho, usted dijo en una entrevista, respecto de esas omisiones. ¿Recuerda cuáles serían esas omisiones?
Pero omisiones en la poesía, ¿no?
En la poesía, imagino, sí, claro.
Tienen que ver con, seguramente con...
Pero algo, no es algo personal, ¿no? No lo tomo así, como...
Yo creo que tendría que ver con...
¿Con la poética en sí misma?
Con la temática también, con la temática de su poesía, de esa poesía.
Mira, no sé en qué contexto habré dicho una cosa así, pero yo creo que al revés, yo creo que toda esta gente que yo he mencionado han abordado el universo poético de una manera que yo admiro, desde luego, porque tú, Diego Maquieira, Elvira Hernández, La Bandera de Chile, Zurita, en las dos primeras obras. Lo que sí, yo creo que ya estoy intuyendo lo que, y recordando un poco quizás lo que quise decir, lo puedo repetir, es que ellos han omitido un flanco de la batalla, digamos, ¿no es cierto? Ellos, sobre todo el caso Zurita, siempre está victimizando, te fijas, Raúl siempre victimiza y él aborda el dolor de otra manera, que me parece muy legítima, pero yo lo abordo de otro lado, claro, igual que José Ángel Cuevas también, ¿no es cierto? La muchachada que viene por la avenida José Pedro Alessandri, el pedagógico, ¿no es cierto?, a sacrificarse, pero no, yo me subo al jeep militar, ¿me entiendes? Yo me subo al tanque Sherman que llega ahí a La Moneda, ¿no es cierto?, a dar el golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, para mí yo creo que a eso me refiero con omisión, pero claro, no tiene otro sentido que eso, te fijas que yo tengo otro abordaje.
Y en esa idea de esa elección, la elección de ese hablante, ¿no? ¿Cómo surge la idea de tomar esas voces?
Claro, bueno, primero que nada, por una razón extremadamente obvia, uno no puede entrar en la poesía, entrar en la historia con una miopía, sobre todo con la experiencia devastadora que significó para la izquierda, ¿no es cierto?, que significó para la izquierda esa derrota cívico-militar, ¿no es cierto?, con un sacrificio enorme. Entonces yo dije, bueno, la verdad, las cosas que está en la conmoción que uno siente como militante, ¿no es cierto?, de esos años, que uno dice, pero ¿cuál es el cuadro completo?
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
¿Cómo se diagnostica?
El trauma, digamos.
El trauma.
Pero es más el trauma que la derrota, digamos.
O sea, también, ideológicamente,
sí,
claro.
Los dos conceptos entran en juego: trauma, derrota, qué sé yo, la entronización de un universo distinto a lo que había sido la, claro, la ruptura de una manera de ser política, qué sé yo.
Pero también una forma, pero también una forma de educación, ¿no?
Total, todo, si usamos, por ejemplo, el concepto gramsciano de hegemonía, esto fue devastador, por decir, una contrarrevolución en todos los términos posibles.
Claro. Entonces, absolutamente.
Que, yo como soy una persona que no me hago la víctima en esto, no entiendo de que teníamos que, en una propuesta, en una obra literaria, tener otra perspectiva, tener un plano cenital, ¿no es cierto?, y ver todos los acontecimientos.
Sí, un tema de la perspectiva, digamos.
Exacto. O sea, como dónde, y esto es correlativo a una ausencia y a una omisión, ya no de los poetas, no de los escritores, sino de la dirigencia de izquierda de hacerse cargo de lo que había ocurrido, que inclusive hoy todavía está vigente eso. No comprenden.
Totalmente.
No comprenden, claro, la historia. Y resulta ser de que esa historia no se vivió así como así. Implicó sacrificios enormes, que la verdad, las cosas que a mí, recién hablábamos de Perelman, ¿no es cierto? Un hermano desaparecido y tanta gente que yo recuerdo ahora que pasó todo este escándalo socialista. Uno recuerda, por ejemplo, los primeros desaparecidos del Partido Comunista, del MIR. Todo eso necesita una explicación más que satisfactoria, una emoción profunda de entender qué sucedió. Pero entiendo yo que se ha hecho muy poco eso. Y eso es doloroso también.
Sí. Yo también concuerdo que no se han hecho cargo, digamos. Eso, bueno, otro tema, digamos, pero, claro,
pero también en la literatura había que proceder, ¿no es cierto?, a esta instancia de lucidez, de espiritualización absoluta y de entender qué ocurrió en Venta Sexy, qué ocurrió en Simón Bolívar, claro, ¿te fijas? Entonces es algo extraordinario, digamos, extraordinario lo que ha pasado aquí en Chile. No quisiera ser demasiado regionalista ni localista, pero es nuestra experiencia. Es una experiencia que hay que asimilarla, que hay que elaborar el duelo y no morir en la melancolía, sino que rescatar lo más noble de aquello, con todos los errores, qué sé yo. Pero yo creo que el relámpago que fue la unidad popular y lo que se vivió después en el periodo autoritario es una experiencia infinita acerca de la condición humana. Pero lo que yo no puedo hacer uso de eso es la poética de un Lemebel, es la poética de una Elvira Hernández, una poética de Zurita. No, porque son, por decirlo de una otra manera, una suerte de unilateralidades en que no está todo el cuento contado. Es un fragmento. Y a mí me interesa, por decirlo de una otra manera, novelar el cuento.
Claro, el relato finalmente.
El relato.
Sin, claro, porque hay una ausencia también de un juicio moral.
Y en esa perspectiva hay mucha gente que no me ha entendido, claro, y yo tendría que decirle, pero compañeros, hay que hacerse cargo de los procesos históricos, una cosa así, ¿no es cierto? Usando claro, toda esa manera verborreica de los discursos incendiarios de la izquierda latinoamericanista infundida por el discurso de Fidel Castro. Y imagínate tú que yo he llegado a la conclusión de que jamás hubo una revolución socialista, nunca una revolución socialista en Cuba. Y eso yo lo estudié, estuve en Cuba y me di cuenta de que en definitiva todos estos ingenios se transformaron en un solo ingenio de un solo señor feudal, que no, además nos echó a perder la fiesta en un minuto estando aquí jodiéndonos y espantando a la pequeña burguesía durante un mes. Pero imagínate tú, o el desconocimiento de Salvador Allende de la Guerra Fría. Ahora, por supuesto, la valoración romántica de su gesto del 11 de septiembre. Entonces, todas esas cosas yo las he visto de un punto de vista crítico y me movilizo en distintas áreas, me movilizo en distintas vocalizaciones, en distintas habladurías del chileno, en fin.
Distintos lenguajes.
Distintos lenguajes, claro.
Es un tema interesante, los distintos lenguajes, el uso de la palabra que hace Bruno Vidal en su obra. Hablamos particularmente de su último trabajo, Rompan Filas. Este lenguaje coloquial, cotidiano, el lenguaje simbólico de la izquierda, este lenguaje desgastado de las consignas que utiliza, adelante con toda la fuerza de la historia,
claro,
el presente es de lucha, el futuro es nuestro, yo te nombro libertad.
El fascismo no pasará.
El fascismo no pasará. Claro. O poemas estremecedores, como el que usted hace a Uldarico Donaire en la página 10 de su libro.
Ah, claro, Don Rafa, ¿no es cierto?
Don Rafa Cortés, Rafael Cortés,
claro,
su chapa.
Claro.
¿Ah? Estimado amigo, sorprendido infraganti. En calle Conferencia 1587, el 5 de mayo de 1976. ¿Eso es parte de este lenguaje que usted dice, esta lectura en distintos lenguajes de su obra?
Claro, lo que yo reconozco es un concepto metodológico, instructivo, pedagógico, académico, si se quiere, de lo polisémico. La vida es polisémica per se, los significantes están derrochados en la realidad. Entonces yo no puedo decir, Uldarico, te jodieron, militante, me pongo a llorar contigo. No, yo tengo que hacer otro registro de él. Y una vez yo dije, en una entrevista que me hizo Pedro Pablo Guerrero, en el suplemento literario, el Mercurio, le dije, ¿sabes qué? Oye, pero mira, si a mí son las víctimas las que me dijeron, hombre, por Dios, ve al otro lado, este cuento cuéntelo de otra manera, digamos. ¿Por qué? Porque tiene que contar la verdad, porque esto no se puede volver a repetir, ¿me entiendes? Yo en el fondo soy un poeta de la ingenuidad, creo que la primera vez lo digo, porque estoy en mi casa también, en la Universidad de Chile, un poeta de la ingenuidad, hombre, no podemos ser ingenuos para enfrentar la historia, sobre todo cuando queremos cambiar la vida, transformar el mundo, por Dios santo, lo peor es la ingenuidad.
¿Cómo se llega a la poesía desde los golpistas, desde los torturadores, desde los victimarios?
Bueno, hay un mecanismo de defensa dentro de la literatura psicoanalítica que a mí me encanta, y dos, uno es la identificación con el agresor y otro es la fusión de los contrarios. Por eso que yo hablo permanentemente de que mi musa inspiradora es la contradicción abyecta. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que radicalizarme la identificación con el agresor, colocarme en esa piel curtida, ¿no es cierto?, de un infante de marina, aparte tú, ¿te fijas?, o de un boina negra de Peldehue, o de un sargento del populacho que está ahí también, ¿no es cierto?, enfrentándose a esta realidad que quizás sea de izquierdas. ¿Por qué, por ejemplo, yo tengo un gran problema con el historiador Alfredo Jocelyn Hall en uno de sus libros, que coloca un cristiano en el Estado Nacional aterrado? Y yo le digo al historiador en la poesía, ¿y por qué no colocas tú a los soldados que estabas con esas metralletas, que eran militantes de las juventudes comunistas, que eran a lo mejor militantes socialistas? Ahí, yo no digo que no haya que preocuparse del compañero que está indefenso y atribulado y totalmente muerto de miedo, sino que también yo digo el soldado, ¿te fijas? Por ejemplo, hay gente como Joaquín Lago, general del ejército, que le para el carro a la caravana del buen humor. Yo no digo la caravana de la muerte, yo digo la caravana del buen humor. Entonces ahí volvemos a tomar el lenguaje de los agresores, de los victimarios, y decir, es la caravana del buen humor, no la caravana de la muerte. Porque esa es la visión poética, ¿te fijas? Hay decir esa otra expresión, pero con esta, lo no dicho en los victimarios. Entonces eso nos, ¿qué nos da a nosotros? Una lección moral profunda. El mundo de la dictadura de una lección moral profunda. De hecho, todas las crisis políticas actuales se explican por eso. Aquí hay dos grandes estadistas, Diego Portales y Augusto Pinochet.
Entonces, en la ficción.
Y en la realidad, hombre, por Dios. En la realidad, no, en la realidad histórica absoluta.
¿No te gustó promover la lucha de clases? ¿No te gustó tanto venerar el Che Guevara? ¿No te gustó buscarle el odio a los milicos? ¿No te gustó formar sindicatos rojos? En fin. Hablamos de esa poética, ejemplificamos con algunos versos de la obra de Bruno Vidal, Rompan Filas, que está con nosotros hoy en La Ventana, este jueves en la tarde. Bruno, ese lenguaje, estas múltiples voces, y a propósito de la pregunta de cómo se llega a hacer poesía desde los torturadores, los victimarios, ha señalado que la dictadura no es solo toque de queda y proscripción de las libertades. Tiene que ver con la vivencia de un pueblo.
Claro.
¿Por
claro
qué?
La vivencia de un pueblo tiene distintas manifestaciones. Por ejemplo, yo a veces veo, y permanentemente te digo, veo La Batalla de Chile, El Primer Año, documentales de Comedido y Chascones, también Un Hombre de la Casa, de acá, de la Chile. Me acuerdo de la Cinemateca, que era muy linda, de tantas cosas. Ver a un proletariado en acción, ver un proletariado que ha colocado en graves dificultades a una burguesía, pero también una pequeña burguesía que lo perturba, que lo inhibe y que verdaderamente no da pie a que haya una toma del poder absoluta. Y ese proceso que vivió el proletariado del 73, hay que tomar en cuenta que eso viene desde los tiempos de Recabarren y de Arturo Alessandri, de la cuestión social. Entonces todo un proceso de desencadenamiento en que obviamente la gente quiere participar en el bien común, ser feliz en definitiva, porque eso es lo que está en juego. Entonces, en ese minuto sucede algo terrible, que no hubo una decisión revolucionaria de verdad. Lo que sí existían muchos discursos irresponsables, pero no se llegó a una toma de decisiones concretas. Los barcos, los buques, podían ser tomados por los marinos constitucionalistas, pero el propio Allende no fue en ese sentido un marxista-leninista a carta cabal, sino que dice, no, nosotros queremos hacer una cosa democrática, y mira tú a dónde llegó esa inconsecuencia revolucionaria. Yo te diría que Chile, incluso más, yo siempre he dicho una cosa que no se dice a menudo, la burguesía estaba tan asustada, los milicos eran tan pusilánimes y cobardes frente al movimiento obrero y popular y al proletariado en alza, que esperaron a las operaciones UNITAS para dar el golpe. No fueron capaces solo de reprimir al pueblo. Entonces toda esa historia hay que contarla, hay que resucitar permanentemente la tradición de un pueblo. Y eso es maravilloso cuando vemos los cordones industriales, la gente decidida a defender a su presidente. El 4 de septiembre de 1973 yo estuve ahí, como también estuve el 4 de septiembre de 1970. Tengo un conocimiento muy íntimo de la lucha social, pero eso no me iba a significar a mí victimizar al pueblo. Eso no. Y eso es decir que lo hacen algunos escritores que incluso para ganarse el Premio Nacional de Literatura han lamido el culo de los presidentes de esas circunstancias. Eso jamás lo voy a hacer. A mí, ahora que están dándole la trayectoria poética en la Fundación Neruda, no me interesa Neruda. A mí me interesa Pablo Roca, me interesa la Violeta Parra, me interesa Víctor Jara, me interesa gente que fue sacrificada, ¿me entiendes? Pero un sacrificio que dignifica la historia de un pueblo.
Escuchamos, Felipe, sí, escuchamos a Bruno Vidal.
O sea, con poeta. Esa idea de la poesía oficial, digamos, no tiene que ver con eso.
Yo no tengo nada que ver con eso, nada que ver. Sí, soy un poeta oficial, sí, un poeta oficial, pero de las verdaderas vivencias del pueblo, donde yo cuento, por ejemplo, tantas cosas que cuento aquí. Por ejemplo, cuento que hay una señora que da todo por los militantes de la clandestinidad, le hace sopa y pilla, le remedia la ropa, todo sea por el partido, ¿te fijas? Es una frase que nace de esa mujer ya anciana, que es amiga de Julieta Campuzano, de la Mireya Baltra. Ven, evidencias que yo rescato ahí. Pero jamás, jamás mistificando de una manera en que eso signifique aprovecharse del dolor, para nada. Una ética de la autenticidad absoluta. Yo también aprendí mucho de los escritores como Armando Méndez Carrasco, como Luis Ribano, que tenían otra aproximación, no ese realismo socialista, no, esa aproximación al lumpen proletariado. También yo lo rescato mucho acá. ¿Te fijas? Entonces es una perspectiva que era necesaria. Yo no me lo propuse tampoco, te diré, yo en mi gabinete de trabajo yo dije, voy a hacer esto así. No, es la imposición de la realidad que le dice a un hablante, oiga, váyase por ese camino, no por este otro, porque se está saturado de mierda.
En los últimos 5 o 6 minutos que nos quedan, ¿podemos escuchar tu poesía, Bruno?
¿Un poema?
Sí, por favor.
Encantado, encantado.
Escucharemos a Bruno Vidal de su última producción, Rompan Filas, de la editorial de la UDP.
Encantado, voy a leer este poema que a mí uno lo, bueno, me gusta muchísimo. Un poema del pueblo profundo, ¿no? Un chiquillo domiciliado en la comuna de Conchalí llega al cantón de reclutamiento número 25. Ante el oficial a cargo se cuadra impecable. Tengo 18 años, pertenezco a una familia humilde. Quiero servir a la patria, aprovechar los cursos de instrucción, aprender la obediencia a los superiores, marchar en la parada militar, ayudar a mi querida madre, ser su orgullo, visitarla en uniforme. El funcionario de la Dirección de Movilización Nacional le notifica la negativa al muchacho a su petición de unirse a las filas, por pie plano, por problemas ópticos, por dentadura cariada. Frente a la noticia hay desconsuelo, hay llanto, hay dolor, hay decepción, hay berrinche, hay arrebato, hay pataleta. Por un instante se piensa, la reacción del cabro es la de un niño mañoso. Se mantiene sentado en una de las aposentadurías del edificio institucional. El clase muestra indiferencia. Un sargento mueve la cabeza, un teniente se consterna, un capitán se acongoja, un alférez recién ingresado le palmotea, un coronel se fastidia con el jaleo. El conscripto de la policía militar se ve en la obligación de ordenarle: ¡salga del recinto! Soñó alistarse, prepararse, afirmarse la vida, graduarse. No hará el servicio, va con la cabeza agachada. Su andar por la vereda no es marcial, es un civil, cabizbajo, triste, afligido, expulsado, doliente. Me dieron de baja, me dieron de baja, me dieron de baja. Los milicos se atemorizan, advierten un fenómeno extraño. El pabellón patrio, hasta entera, sin asomo de ráfaga de viento, empieza a flamear airoso, imponente, soberano, bellísimo. El tricolor se despliega, la estrella puja con la ventolera. Con desesperación los guardias buscan al chileno no apto. En avenida Bernardo O'Higgins con avenida Ejército, al joven lo encuentran extinto en plena vía pública. Dan con su nombre, con delicadeza levantan el cuerpo. Hoy el párroco castrense en ceremonia mandada por el Estado Mayor y acompañándose con los acordes del himno oficial de Chile, bendice un monolito en el patio de honor del regimiento Win. Cabo González, muerto en acto de servicio. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Bruno. Nos quedan algunos minutos.
Salvémoslo.
Como buen clase.
Como buen clase. Entonces son historias que uno inspecciona, investiga, escucha. Entonces uno ahí está. Yo te digo, es como uno es el instrumento de lucha de todas estas historias. ¿Me entiendes? No es que uno diga, seré poeta, seré escritor, ni nada por el estilo, sino que son cosas que uno va recogiendo. En fin, yo la verdad es que son cosas maravillosas y estupendas, y yo estoy tan feliz de haber registrado todo esto. Sí, me siento tan acompañado por estas criaturas, ¿me entiendes? Que siempre me están dando ánimo y me están diciendo, Bruno, qué bueno que estés con nosotros, compañero. ¿Qué importa que a veces no te entiendan? Pero nosotros estamos contigo. La lucha continúa. El fascismo no pasará. Adelante con toda la fuerza de la historia. Entonces yo, las consignas que han sido totalmente derrotadas, derrochadas y están ahí, yo trato de redimirlas. De redimirlas en lo más auténtico de lo que ha sido nuestra historia. Entonces, bueno, yo ahora ya no soy un proletario esmirriado, como tú decías al principio. Soy una persona exitosa en la vida profesional, qué sé yo, pero no puedo yo ser tan desclasado, pobre por Dios. Me sería un momio de ultraderecha ahora, pero tengo que tener un cariño en el pueblo.
Digamos que yo me refería a José Maximiliano Díaz González.
Claro.
En los 70.
En los 70, claro. Era iluso, muy espontáneo, participaba todo esto.
¿Cómo
muy,
fue esa juventud, José Maximiliano?
Muy idealista. Yo ahora, con la perspectiva del tiempo, recuerdo, por ejemplo, porque era tan amigo de la canción italiana, de Domenico Modugno, por ejemplo, o de Mina, ¿me entiendes tú? Entonces yo digo, oye, que era sensible, hombre, por Dios, que adolescente más idílico. Y recuerdo cuando iba a las concentraciones, recuerdo, por ejemplo, cuando a la Martita Ugarte, oye, pero si yo conocí a esa gente, hombre, por Dios. No a ella precisamente, pero el estereotipo social. Era gente buena. Gente que tenía ganas de mejorar al pueblo. ¿Te fijas? Incluso esto viene de atrás. Si uno escucha, por ejemplo, la Marcha de la Patria Joven de Eduardo Frei Montalva, son marchas donde la gente tiene ganas de superarse, ¿me entiendes tú? Entonces, todas esas cosas son maravillosas. Pero ahora yo, como te digo, no he podido, si tengo ese talento, obviamente conozco la parada de los talentos y obviamente Dios me podría decir a mí el día de mañana, oye, ¿qué hiciste tú con el talento que te di? No, a mí no me registre, señor. No, yo cumplí. Tengo 3 libros ahí, en fin. Entonces, feliz en ese sentido y de verdad, pucha, me encanta Chile, te diré. ¡Viva Chile!
¡Viva Chile! Gracias, Bruno Vidal, por estar con nosotros esta tarde en La Ventana.
Gracias a la Universidad de Chile. Yo estudié abogacía en la Chile. Estudié en la Facultad de Derecho. Cuando llegué ahí también, oye, no había que hacer, todos los cabros se conocían. ¿Por qué? Porque venían del Verbo Divino, del Villa María, ellos se conocían. Y yo venía proletariamente. Ahora cuando paso por ahí, no te voy a decir qué pasa con la escuela. Se emociona.
Gracias, ya,
chao,
Bruno.
Chao.
Gracias, Felipe.
Chao.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. ¿Dónde jamás me fui?
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com. Este jueves, 1 de junio, llega a Sala Máster el destacado trovador nacional Francisco Villa, con el puño resuelto desafiando al poderoso. En la oportunidad, ofrecerá una selección con sus temas más comprometidos, políticos y sociales, en lo que promete ser una velada para los sentidos y la porfía. La adhesión es de 5.000 pesos preventa y 6.000 pesos el día del concierto. Las puertas se abrirán a las 20:30 horas para recibirlos con un abrazo de cordillera. Más informaciones en www.salamaster.cl.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile, estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
...2036, volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, junto a la música de Darth Vader.
Eso es, la Guerra de las Galaxias.
La Guerra de las Galaxias, la Marcha Imperial. Cortina para nuestro amigo Marco Antonio Parra, ya a esta altura, experto en sagas. Saga de la Corrupción, episodio 2.
Así es.
Más tomos que los Juegos de Tronos.
Así ya es. Vamos a tener, ¿no? Así es.
Como seguimos con Marco Antonio Parra en el estudio a propósito de un tema que está siendo recurrente en nuestro programa. Estamos conversando ya hace varias semanas.
Varias semanas,
sí. De lo que está pasando en nuestro país y particularmente con estos escándalos. ¿Y cuáles son los temas que algunos de ellos ya enunciamos en el programa anterior?
Así es.
Respecto de las inversiones de
de los partidos políticos en general y algunos en particular.
Estos sectores de las cúpulas de los partidos socialistas.
Sí.
¿Qué tal, mira, Marco? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Hola. Mira, efectivamente la saga continúa. Sabíamos ya que claramente el Partido Socialista había sido un partido que había sido financiado, entre otros partidos, ¿no es cierto?, por el tema Sokimich. Ahora lo nuevo, lo que saltó a la palestra ya en las últimas dos semanas y de ahí el origen del análisis, es de que ahora lo curioso y ya lo que escapó a la magia del surrealismo es que efectivamente ahora no solamente el Partido Socialista había recibido dinero de esta empresa, sino que a su vez los fondos que había legítimamente recaudado, derivado de que el Estado le había hecho una devolución de las platas que el dictador les había quitado de la expropiación de los bienes, estos lo habían invertido, pero no, el tema es que no lo había invertido en cualquier lado. Lo había invertido justamente en la empresa Sokimich, en la empresa que... lo habíamos dicho también, habíamos mencionado esta empresa, que es la empresa símbolo de cuando se esquilma el Estado, ¿no es cierto?, derivado de la dictadura, y efectivamente se privatizan. Y esta es una de las empresas donde el yerno del dictador le regalaron y se queda con esta empresa. Bueno, esta es la empresa símbolo, esta es la empresa en la cual el Partido Socialista decide invertir sus plata. Y de ahí es el cuestionamiento. Se ha tratado de derivar esto a un tema que dice relación si es jurídicamente correcto o no, si es legalmente correcto o no, y si es comercialmente correcto o no. Aquí, pero lo que no se ha dicho es si es éticamente correcto o no. Y aquí, ¿no es cierto?, es donde el tema nuestro, porque el cuestionamiento que hacemos nosotros es que el Partido Socialista pasó a ser accionista, aunque minoritario, y por lo tanto lo que hace el PS es confiar en la administración de Ponce de León. Y por lo tanto a nosotros nos parece, digamos, desde ese punto de vista que por un lado el Partido Socialista atacó y ataca, ¿no es cierto?, a lo que fue la dictadura legítimamente, pero a su vez se negocia, se beneficia con los negocios que había obtenido el yerno de Pinochet en la empresa Sokimich.
Entre otras inversiones.
Pero no les pasa que, no sé, a mí me pasa un poco que ya la discusión finalmente es ética, moral, ¿no? Pero si uno ve que está ahí en esa comisión, en la comisión inversión, que estaba Garretón, ¿no?
Oscar Guillermo Garretón.
Mapu. Entonces, uno sabe dónde terminó, antes de saberlo el Partido Socialista, quiero decir, es lo que terminó Garretón, digamos, lo que era Garretón y lo que terminó. Entonces,
¿No les parece que es una consecuencia casi lógica, del devenir de la clase política en los últimos 30 años?
Sí, como que ahí está el componente ético. Ahí está el componente ético.
Claro, lo conversamos.
Lo que pasa es que hoy día, a raíz de todos estos últimos acontecimientos, para mi gusto, que es lo que se deja traslucir, es que hoy día realmente con estas inversiones del Partido Socialista, lo que entendemos es que ¿cuál fue la real negociación de la transición a la democracia?
Totalmente.
¿Ya? O sea, es decir, aquí se permitió la vuelta a la democracia a condición de que no se juzgara a los violadores de derechos humanos, no se tocara las privatizaciones y no se tocara un montón de leyes, ¿no es cierto? Pero que habían, hablando de la Ley General de Universidades,
la Ley Reserva del Cobre,
etcétera,
pero
etcétera.
¿No será que estamos perdiendo la inocencia en realidad como país? O sea, que siempre estuvo, funciona así, viene, funciona, o sea, y como que ahora nos estamos dando cuenta en el fondo, pero por eso es como perder la inocencia después
de una adolescencia entusiasta. De la realidad. Lo que pasa es que nosotros no podíamos entender, por ejemplo, por qué las cúpulas de partidos, por ejemplo, que se decían que era la vanguardia, que era la izquierda, sencillamente no llamaban o llamaban tímidamente, por ejemplo, a las marchas contra la no más AFP.
Claro,
y hoy día entendemos por qué razón ocurría. Mientras veíamos en las marchas a los militantes de esos partidos políticos, las cúpulas no llamaban. Bueno, ¿y por qué? Porque, bueno, obviamente habían intereses en las propias AFB.
Sí, sí.
Pero también yo vuelvo con lo mismo, ¿no? Con el mismo argumento. Siento que estamos perdiendo un poco la inocencia con algo que ya lo teníamos enfrente. Solo que lo veíamos desde otro lado, pero lo teníamos ya. O sea, esta gente es lo que termina, no sé, gente como Enrique Correa, ¿no? El mismo Garretón. Y otros más que se me van. Terminan igual involucrados haciendo negocios. O sea, que sea el Partido Socialista no es lo... Es que a mí me sorprende, pero me parece lógico a la vez.
No es que no los veamos ahora. Siempre los vimos. Pero también estaban ocultos. Piensa tú, tú pusiste el caso de Enrique Correa. Enrique Correa, vicepresidente, ni más ni menos, vicepresidente de la Fundación Salvador Allende. Cuando era presidenta Isabel Allende.
Isabel Allende, ¿no? Expresidente del partido.
Expresidente del partido. Entonces, pero a su vez, Enrique Correa es ni más ni menos el gran lobista de Chile.
Claro.
Entonces, se aprovechan de las funciones del Estado y de las funciones de las instituciones para llevar negocio a la mesa, digamos.
Claro, pero llevan rato haciéndolo.
Sí,
claro. Harto rato.
Conversamos, bueno, por eso el debacle. Conversamos en el estudio con Marco Antonio Parra y Felipe Reyes sobre la Saga de la Corrupción, episodio 2.
Sí.
Yo traigo un elemento bien relevante que esta semana ha sido bastante poco tomado por algunos medios, sobre todo los principales medios. Un artículo de Mauricio Weibel en El Desconcierto sobre el Milico Gate. Y saben que me llamaba mucho la atención porque se señala en ese artículo que gracias a la Ley Reservada del Cobre, es decir, el 10% de las ventas garantizadas, hay una inversión enorme en armamentos desde los últimos 4 gobiernos, incluido el de Piñera, Lagos, Bachelet, Piñera y nuevamente el gobierno de Bachelet, en que se gastaron entre 600 y 900 millones de dólares por año en armamento.
Claro, está guardado.
Y adivinen dónde empezaba el análisis de la inversión. Dice Mauricio Weibel en el artículo que empezaba en un organismo que se llama el Comando de Apoyo a la Fuerza. Sí. ¿Les suena?
Sí, claro.
Es de un poema de Bruno Vidal.
El Comando de Apoyo a la Fuerza, que es el eje del escándalo y del fraude en el ejército.
Así es.
Bueno, Weibel viene investigando, publicó un libro, claro.
5.500 millones de pesos. ¿Ya? Ahora, a propósito
esa es la cifra pública, hasta oficial, ahora creo que debe ser mucho más.
Según antecedentes de la justicia militar, 5.500 millones hasta ahora.
Una cifra blanqueada, seguramente.
Exacto. Y saben que también esta semana salió la declaración del ex general Flavio Echeverría, el ex director de finanzas de Carabineros, que ya va en un robo de más de 19 mil millones. Sí. Y
20 mil.
Claro, y cerca de 30 imputados por este robo. Y adivinen de dónde provenían los fondos que a discreción tenía el general Echeverría para la distribución de 600 millones de pesos. La mitad, 300 millones, a la Dirección General de Inteligencia de Dipolcar. El 40% a los generales de la institución. Y el 10% a gastos varios. Luego veremos de qué se trata.
¿Qué son los gastos varios?
Gastos varios. Por ejemplo, dice en su declaración, en su segunda declaración, porque declaró en enero, pero también en marzo. ¿Y saben en qué se gastaban esos gastos varios? Dice Echeverría, comprar regalos de cumpleaños para los señores generales y sus cónyuges, como también para Navidad y para los generales que se van a retiro. Se compran relojes para el matrimonio y el aporte de incluso construcciones en casas de ex generales y matrimonios de hijos de generales.
Ah, también.
Lo dice en su segunda declaración.
Es generoso el ejército.
Ah, y un apunte a propósito de lo que hablaba Marco Antonio sobre la ley reservada y el 10%. Adivinen, ¿de dónde vienen estos gastos en carabineros y en el ejército? Una matriz común. De la ley reservada.
De la ley reservada. Claro, también, obvio, claro. Obvio. Sí. Eso hace rato que ya también veníamos sabiéndolo.
En común.
Así es.
El origen de la corrupción. Sí. Ahora, esto nos lleva a varias conclusiones. O sea,
y ahora se sabe la pensión, hace poco también, ¿no? La pensión de Augusto Hijo.
Las pensiones de los que están todavía actualmente en Punta Peuco.
¿Esa pensión era de 900 mil pesos?
¿La de Augusto Hijo?
Él reconoció 900 mil, ¿no? Sí.
Claro, y se decía que eran 3 millones.
3 millones. ¿No? Pensión, un diputado socialista declaró 3 millones. Ahora, Marco Antonio, sí,
último. Ahora, lo que pasa es que, bueno, todos estos elementos que apareciera o pareciera ser que son dispersos, la verdad que tienen una raíz común, que es que los poderes en el Estado lo que están tratando de hacer, ¿no es cierto?, es desmembrar los órganos del Estado, coaptarlo, dejarlos para sí, tanto no solamente los partidos políticos, tenemos caso del Milico Gay, tenemos el caso de Carabineros, el caso más basura, el caso de las municipalidades.
Ahora, Marco Antonio, en particular respecto a los milicos, disculpa.
Nunca se acaba.
¿No te da la impresión de que no hay subordinación de las Fuerzas Armadas? Porque tenemos una autonomía financiera casi absoluta. ¿Y qué nivel de control tiene el Poder Civil, la llamada subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil?
Es que lo que pasa, Antonio, que tú estás analizando desde del prisma, desde la institución, de la matriz de la institución, donde existe una cabeza y para abajo hay subordinado. Pero cuando se hacen este tipo de negocio, no necesariamente el jefe de la cabeza es el jefe de la camorra, digamos, para decirlo en términos italianos, ¿no es cierto? O sea, no
puede ser, aunque en el caso de Carabineros, Echeverría dice que sí, que el actual director estaba informado, cuando fue incluso el director de Dipolcar.
Pero en el caso, por ejemplo, Basura. En el caso Basura, no son los alcaldes los que son los jefes del negocio, son terceros. Que obviamente todos se benefician, pero ahí está el caso
de
Basura.
Sí, lo que pasa es que hay una distinción respecto a las instituciones armadas, porque en caso de Carabineros y en el Ejército tenemos la verticalidad del mando.
Claro, pero en el caso de Carabineros lo que llamaba la atención era la estructura administrativa que tenía. Era como todo muy amateur, igual, como fundado solo en...
Yo creo que básicamente, porque yo también creo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay también la claridad es que hay un sentido de la impunidad. Es decir, ¿por qué es tan amateur como dices tú el formateo, ¿no es cierto? El modus operandi. Es casi bobo, por decirlo de alguna manera.
Sí, incluso el mismo general Echeverría señala que le hicieron un depósito de 20 millones.
Sí, claro.
O sea, el escándalo se destapa por
en un primer momento.
Pero es un tema de la impunidad, porque realmente. Claro. Bueno,
¿un banco quien da la.
La otra matriz importante es que todas los grandes descubrimientos de las estafas resulta que no lo hacen los servicios, por ejemplo, de inteligencia, ni de investigación, ni de
carabineros,
ni de militares, ni de la Contraloría General de la República, porque los controles institucionales no existen en Chile.
Claro.
¿Qué es lo que se ha sabido? Gracias, ¿no es cierto?, a la investigación periodística, lo que no puede ser.
Sí.
O sea, recuerden ustedes a estos ejecutivos de laboratorio, no me acuerdo en este minuto, pero resulta que habían invertido las plata en Estados Unidos en acciones y había llegado el retorno de las plata de los beneficios porque ese laboratorio se vendía y ellos tenían conocimiento anticipado de la venta. Y resulta que llegaron, se fueron con un maletín con plata y volvieron con tres. Lo que no contaron los amigos era de que efectivamente los llamó el Ministerio de la Hacienda, que es
eso sí que controlan, el impuesto, no como impuesto interno, y le dijeron, oiga, pero usted sabía de la venta, por lo tanto usted no podía haber comprado. Y le dijeron, bueno, usted devuelve inmediatamente
información, claro,
la información reservada, sí. Devuelve no solamente lo que se robó, sino que además tiene una multa o te vas 15 años preso. Y los gringos, si tienen cualquier cosa que uno podrá criticar, pero ellos hacen lo que dicen.
Sí, ahí funciona.
Los gringos defienden el capitalismo de los capitalistas.
Exactamente. Sí, y tú podés ir preso 15 años y te vas para adentro, sin apelación. No es como en Chile.
Marco Antonio, Felipe, ¿les parece un último apunte respecto de lo que se vio ayer en TVN?
Sí, súper interesante.
¿Les parece que hagamos un
comentario? Yo
no lo vi. ¿No lo viste?
Debate.
Marco Antonio, ¿lo viste tú?
Sí, mira.
¿Qué te pareció?
Frente a la debacle de la nueva mayoría, que se va a perder la importantísimo espacio político que significa manifestar si es que tienen alguna alternativa de poder hoy día, la verdad es que las primarias van a colocar al centro, a la derecha, y por otro lado al Frente Amplio. Y eso significa, digamos, de que se va a eclipsar derechamente, ¿no es cierto? Se va a subsumir en el desconocimiento de lo que la oferta, la parrilla que podría ofrecer la nueva mayoría, que la verdad es que es muy poco.
El debate se realizó ayer en TVN, muy tarde, 23:30 horas, ahora ya prácticamente. Se alegaba respecto al rating, en fin, pero bueno, consideraciones más, consideraciones menos. Es una buena oportunidad para que se confronten algunas ideas. Claro, se llega a la conclusión que hay mayor número de coincidencias que de diferencia.
Es lógico, pero ¿sabes lo interesante, Antonio? Es que aquí se produjo un fenómeno muy importante, muy importantísimo, en que el Frente Amplio en la discusión colocó al centro de la convergencia el movimiento No Más AFP.
Sí, de hecho, la pregunta que le hacen a Alberto Mañol respecto a la primera medida, siendo presidente, es, ¿se termina la AFP? Y luego preguntan
Pero no como un salto al vacío, ¿ah?
¿Eh? No, no, no,
es una respuesta llena de contenido.
Lo plantea muy...
Sí,
una propuesta. Una propuesta.
Además que se hace suya la propuesta del movimiento No Más AFP, que es bastante, digamos... bastante consolidada, bien armada.
Muy armadita, y sobre todo, fíjate que como una alternativa de inversión, es decir, mira, todos estos capitales que están acá, es una propuesta, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero por lo menos es la propuesta, y la propuesta señala de que estos fondos no vayan destinados a financiar a las grandes empresas que ya tienen muchos lugares.
O sea, la especulación.
En el fondo, la especulación. Claro. Sino que se vayan a la reinversión, a la generación de crédito, a las pymes y a las pequeñas empresas. Sí. Eso es un tema relevante.
Que son los que más dan trabajo.
Un matiz. Yo creo que el discurso de Alberto Mayol está dirigido al electorado que se va a movilizar el 2 de julio. Ese electorado que se va a levantar el día de la final del torneo en Rusia,
de la Copa Confederaciones. Y Chile va a jugar la final.
Es un electorado...
siendo optimista.
Claro, más militante, un electorado que está en disposición de movilizarse por el voto. En cambio, tengo la impresión que la precandidata de las otras fuerzas del Frente Amplio está pensando en la carrera larga, esa carrera que llega a noviembre, porque no respondió la pregunta respecto a Mar para Bolivia.
Sí, complicado. Mira, lo que pasa es que los dos tienen virtudes, ¿ya? Yo creo que Mayol es más confrontacional y está pensando en, como dices tú, en los convencidos. Y aquí lo que hay que hacer es convencer a los no convencidos. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista, estratégicamente, por lo menos para el mediano plazo, Beatriz Sánchez fue muy, muy inteligente. Fíjate porque... se habló de una cosa muy importante, que es novedoso. Se señaló que siempre se habla, por ejemplo, del sueldo mínimo. Siempre habla del sueldo mínimo,
sueldo ético. Lo fijó en 400 mil pesos.
Pero independiente, más allá del precio colocado, porque ese puede ser un precio arbitrario. Pero a mí me parece mucho más interesante que se habló en la propuesta del sueldo máximo. Eso es absolutamente novedoso.
¿Cuál era el tope?
Y el tope es que en una empresa el sueldo más alto no debe ser más de 15 veces superior al sueldo más bajo en dicha empresa. Y eso es un tema muy interesante porque eso efectivamente da la idea de lo que, bueno, lo que buscamos. La creación de un programa, político, claro, de igualdad de oportunidades, de igualdad de desarrollo.
Gracias, Marco Antonio.
Okay,
gracias, Felipe.
Hasta la próxima semana.
Gracias.
Seguimos la próxima semana con el episodio 3 de la saga de la corrupción. Nuestros amigos de No Más AFP nos han hecho llegar su cartilla. Y brevemente, ¿por qué es necesario terminar con las AFP? Porque actualmente pagan a más de 350.000 compatriotas una pensión promedio de 125.000 pesos. Y los próximos 99 de cada 100 personas recibirán pensiones inferiores al salario mínimo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, amigos. Chau.
Chau, chau.
Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56. Oficina 32, Santiago. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.